¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, el gran Marcote. El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que cierra la jornada número 29 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División en la Liga Santander. Bienvenidos al Real Club Celta Unión Deportiva Las Palmas. Se nos amontona el trabajo, ¿eh? Hoy cerramos la jornada 29, mañana abrimos la 30 y el viernes estaremos aquí mismo abriendo la número 31 en Primera División. Todo muy concentrado, Tiempo de Juego todos los días. Hay alineaciones confirmadas en Balaídos. Digo yo que se va a disputar el partido con normalidad. Está Santi Pion por ahí, que le quiero preguntar. Santi Pion, ha habido un incidente, creo que con una boca de riego que se ha convertido en un geyser prácticamente en el estadio de Balaídos. ¿Todo normal allí?
Hola, Eric, ¿qué tal? Saludos, familia del Tiempo de la Cadena COPE. Muy buenas tardes, casi ya noches aquí en el Municipal de Balaídos. Sí, que todo el mundo esté tranquilo. No va a haber segunda suspensión del partido o de partido en lo que va de temporada para el equipo que entrena Eduardo Berizzo. Lo contamos, lo resumimos a eso de las 7:30 de la tarde, poquito antes de que saltaran a calentar los equipos. Una tubería que pasa justo por debajo del césped de Balaídos reventaba cuando se ponía en funcionamiento el sistema de riego de este estadio municipal vigués y saltaba un montón de barro, un montón de arena, dejaba un boquete de varios centímetros de diámetro. Rápidamente los operarios de Balaídos se pusieron a trabajar, tuvo que salir antes de tiempo Clos Gómez, el colegiado del partido, lo taparon como pudieron, echaron arena a casco porro. Lo más importante es que a esta hora se puede disputar el partido, el agujero está tapado, el inconveniente está solucionado, por lo tanto, en un ratito tendremos fútbol, el partido que cerrará la jornada aquí en el Estadio Municipal de Balaídos.
Ahora estamos con las alineaciones, pero antes tenemos gol en el partido de segunda y también se cierra la jornada número 32 en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández, muy buena.
¡Gol del Sevilla Atlético! Marca Cotán, un pase extraordinario de Ibi que aprovecha Cotán, remate de cabeza arriba, impecable. Se adelanta en el marcador el Sevilla Atlético, minuto 33 de la primera parte. Sevilla Atlético 1, Cotán Numancia 0.
Podría con 45 el Sevilla Atlético en la octava plaza. Él no cuenta para el ascenso, pero sí para el descenso y estarían poniendo más tierra de por medio los del filial sevillista con respecto a esa zona caliente en la que están Alcorcón con 36, Almería con 35, Mallorca con 31 y Mirandés con 29. Se quedaría el Numancia, donde está decimocuarto con 39 puntos. Se ha vestido el partido de hoy de Balaídos como el último tren europeo, pero hay que ser muy optimista porque están juntitos en la tabla Celta, un décimo con 38 puntos, a 10 de la sexta plaza y a 9 de la séptima, el Celta todavía. Pero la Unión Deportiva Las Palmas está a 13 de la sexta y a 12 de la séptima plaza. Pero bueno, tiene muy buena pinta el partido de Balaídos, que va a cerrar la jornada número 29. Está desde las 8:30, 7:30 en Canarias, Manolo Lama, contando las noticias del deporte en la Linterna con Colmenarejo, de un día que viene más o menos así. Bartomeu, el presidente del Barça, se ha referido a las declaraciones de Piqué en París sobre el Real Madrid, sus valores, los hilos que, según Piqué, se mueven en el palco. Lo ha hecho en la presentación del proyecto del nuevo mini estadio Johan Cruyff. Y ha dicho esto, hace días ya se manifestó el vicepresidente Jordi Cardoné y esa es la posición del club. Recuerdo que Jordi Cardoné dijo que Piqué no había dicho ninguna mentira. O sea, nadie desmiente al presidente Piqué, ni el vicepresidente Cardoné, ni el presidente Bartomeu. Ellos verán. También habló Tebas del tema de Piqué y Tebas, el presidente de la Liga, que estaba en Vitoria, en la Asamblea Extraordinaria, ha dicho que Piqué se equivocó porque en ese caso no hay ningún hilo. Y ha dicho, soy jurista y Messi tendría que ser absuelto. En el palco del Bernabéu hay mucha gente, pero creo que no hay hilos. Ha dicho Tebas, el presidente de la Liga. Tres lesionados dejó importantes la jornada en Primera División, la que está por terminar. Rafinha en el Barça sufre, según ha informado el Barça en la página web, una pequeña lesión en el menisco interno de la rodilla derecha. La evolución la marcarán las próximas 48 horas y ahí se verá la acción terapéutica a seguir. Esto es un SIC, cito textualmente. Según han contado los compañeros de Sportscope Cataluña, estaría la baja de Rafinha en torno a las 4 semanas. Y también han comentado que tenía molestias en las horas previas al partido. Gaya del Valencia, lesión grado 1 en la parte posterior del muslo. En principio, 3 semanas de baja para el lateral del conjunto Che. Y mañana va a ser cuando le hagan las pruebas a Varane, lesionado con el Real Madrid frente al Alavés a los 10 minutos. Es una recaída a los 10 minutos de su reaparición, después de mes y medio, otra vez el bíceps femoral izquierdo. Y mañana empezará ya la jornada número 30 en Primera División. Lo hará a las 7 y media con un Athletic Español, capital para la lucha por la sexta, séptima y octava plaza. La octava no vale para nada. En el Athletic parece que va a volver Geray, o sea que Valverde tendría toda la plantilla disponible. Geray se rompió la nariz con la sub-21, recordarán. Le han preguntado por, vete tú a saber qué vez, a Valverde por su futuro y hoy ha cambiado la respuesta para decir: intentaré deciros mi decisión después de comunicárselo al presidente, antes no. Parece que va deshojando poco a poco la margarita que va por capítulo. En el Español vuelve Batistao, ausente desde el 11 de diciembre. Se lo pierden Gerard Moreno por sanción y Reyes con molestias en una rodilla. 9 y media, Atlético de Madrid, Real Sociedad. El Atlético acaba de hacer pública su convocatoria. Ni Gaitán ni Gameiro en la lista de 19 del Cholo. No lo ha confirmado, pero ha dejado entrever que podría haber descanso para Koke y para Savic, que si ven una amarilla se perderían el derbi madrileño del próximo fin de semana. En la rueda de prensa del Cholo, que ha sido antes del entrenamiento, ha llamado la atención esto. Nos encontramos inesperadamente en la tercera posición. Lo mejor es, esto ya es menos sorpresa, no mirar más allá de la Real Sociedad. Una Real en la que volverán Carlos Vela, Granero, Zurutuza y Elustondo. Y siguen lesionados Iarra, Carlos Martínez y Aguirre. Y a las 9 y media también se juega el Betis-Villarreal. En el Betis la lista de Víctor se conocerá mañana. Va a ser baja Mandy, que sigue recuperándose de una fractura en la mano. Y parece que va a estar Dani Ceballos, a pesar de unas molestias que sufre en la rodilla izquierda. Para Escribá son baja Asenjo, Cherichev y Rukavina. Y también Bonera, por decisión técnica. Vuelve Víctor Ruiz tras sanción. Anda el productor del día, que es Carlos Ganga, de la CECA La Meca, porque el hombre es de Elda y es del Eldense, y el Eldense es desgraciadamente noticia por el presunto amaño del Barça B12, Eldense 0, que contamos anoche también en el tiempo de juego con el presidente de la Junta Gestora. Es que hay dos vertientes, una Junta Gestora y un grupo inversor italiano que es el que paga cuando paga. La Junta Gestora hoy ha ido a la policía y ha denunciado un posible amaño con un jugador como testigo, que es el mauritano Cheik, al que habrán visto en varios medios de comunicación diciendo que va a tirar de la manta y que no juegan con su carrera. Han ido a declarar dos futbolistas del Eldense, ¿eh?, después de este movimiento de la Junta Gestora. Y del grupo inversor italiano, que es el que paga, insisto, ha ido este grupo inversor a la Federación Valenciana a presentar una denuncia. Le han dicho, no, aquí no es, es en la policía, y luego han ido a la policía. Pero tiene mala pinta la cosa. Si hay cualquier novedad, Carlos Ganga, que ahora me está haciendo una foto, pues les irá a contar. Hay gol otra vez en Sevilla. Víctor Fernández.
Gol del Numancia. Marcó el Numancia de penalti. Marcó Jairo después de un penalti bastante dudoso sobre Capilla para empatar el encuentro. Jairo Morilla consigue el gol del empate de penalti. 39 de la primera parte. Sevilla Atlético 1, Jairo Numancia 1.
Y fe de cosas raras que pasan. Comunicado del Eibar sobre unos primeros resultados de una auditoría que había encargado sobre la temporada pasada. Y esos resultados arrojan la existencia de diversos gastos no justificados de una misma persona. Sin decir quién es, claro. A esa persona se le van a pedir explicaciones y luego estas explicaciones se remitirán a los servicios jurídicos para ver qué hacer con ellos. Y que en todo caso será la nueva gestora, no, bueno, el nuevo consejo de administración que salga de las elecciones el que tomará cartas en el asunto. Agenda polideportiva, despedida del Chapu Nochoni a través de las redes sociales en una carta que dice que al final de esta temporada se retira del baloncesto en activo. Mañana le pondrá voz por la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Hay una frase que ya ha sido utilizada por un hombre importante de la comunicación deportiva de este país varias veces: me voy antes de que me echen. El hombre importante de la comunicación, que era García, decía: me voy 5 minutos antes de que me echen. Que tampoco ha sido así de verdad, pero a veces se iba y ya estaba. Pero bueno. Esta madrugada en la NBA tendremos a la 1 un Minnesota Portland, que fue aplazado en su día por Disney on Ice, porque había ice en la cancha, por lo que fuera, y se juega hoy. Y a las 3:20 la final del básquet universitario, la final de la Final Four de la NCAA, entre la Universidad Jesuita de Gonzaga, en el estado de Washington, y Carolina del Norte, North Carolina. Ciclismo, primera etapa de la Vuelta al País Vasco, al sprint para el australiano de Lorica, Michael Matthews, que es obviamente el primer líder. Se ha caído contador en el último kilómetro, pero parece que en un mullido césped y que no ha habido mayores consecuencias, tampoco para la clasificación, porque era dentro de la franja de seguridad de los últimos 3 kilómetros. En rugby, la European Professional Club Rugby ha anunciado que San Mamés va a coger las finales de las 2 competiciones continentales en el año 2018. O sea que no pueden reservar ningún concierto, la Champions Cup y la Challenge Cup. Y en Fórmula 1, Honda se declara culpable del desastre de McLaren en el arranque de la temporada y por tanto la pretemporada. Ha hablado Hasegawa, el jefe de Honda, ha dicho que la culpa de todo es del motor, que no se lo esperaba y que lo siente mucho, y que al principio el prototipo de un cilindro, un monocilindro, iba como la seda, y que cuando le pusieron 5 cilindros más, porque conviene tener algún cilindro más en un motor de Fórmula 1, ahí empezaron los problemas de vibraciones, como ya adelantó, por cierto, Carlos Miquel en COPE, que era un problema de vibraciones. Y que están trabajando para tener un buen coche en la 5ª o 6ª carrera y que están recibiendo ayuda externa. Hay que pedir ayuda cuando se necesita. 8:42, hora menos en Canarias, sorteo de capitanes en el estadio de Balaidos. Nos vamos para allá desde ahora y hasta las 11:45 más o menos en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles y en las opciones de audio de Bing, la liga que transmite este partido. Es tiempo de juego.
¡No se confundan!
Antes pagaba mucho en mi seguro de coche y ahora pago mucho menos y lo tengo todo. Adivina cuándo he sido más feliz.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No he dicho y digo que en fútbol internacional tenemos desde las 9:45, en 2 minutos, igual que aquí en España, un Inter-Sampdoria en el calcio italiano. Hacemos la ficha completa del partido, alineaciones, público, temperatura, boquete. En Balaidos estará Mariano Raskin cuando se ha liberado del frente lamesco de la primera cadena. Santi Peón, dale.
En este momento se está guardando respetuosísimo minuto de silencio por 2 socios de oro del Real Club Celta que han fallecido en las últimas fechas. Así que si me permites, Eri, mantenemos con respeto este minuto de silencio y en cuanto acabe te cuento las alineaciones.
Estamos... ¿Óscar Pereiro se ha ido al campo? Sí, está en el campo. Pues entonces no le pregunto nada. Le pregunto a Guille Ozquiano. Hola, Guille.
Hola, ¿qué tal, Eri?
Está en Movistar. Ahí...
Ahora te oigo bien.
¿Perpetrando fiebre Maldini?
Bueno, ya lo hemos hecho. Sí. Es que mucha gente se cree que lo grabamos, o sea, que se emite a las 11, pero el primer pase es a las 7:30 para los del turno
yo,
de tarde.
Como es el que veo, pues pienso que es en directo, pero vale. Perfectamente. Tiene muy buena pinta. Tiene pinta de que el balón va a sufrir poco en el día de hoy en Balaidos. Luego vete tú a saber lo que sale, pero bueno.
Sí, tiene pinta de buen partido. Mira, comentábamos en un partido de Premier esta semana, en el Arsenal City de ayer, el eterno debate de qué liga es mejor. Y al final, si estoy yo, que comentábamos el partido, llegamos a la conclusión de que quizás para narrar, o para comentar, o para un espectador neutral, es más divertida o más entretenida la Premier, pero que dos equipos como Celta y Las Palmas jueguen también al fútbol y estén en una posición media, eso en Inglaterra ya te digo yo que es imposible de ver. Además juegan sin presión, porque creo que están prácticamente sin objetivos ya la temporada, Con lo cual yo creo que vamos a ver un gran partido, ojalá.
Vale, pues terminó el minuto de silencio en Balaidos.
Terminó el minuto de silencio, ya están los protagonistas preparados para que Clos Gómez haga sonar su silbato y arranque el partido. Este choque que cierra la actual jornada en el Campeonato Nacional de Liga. Clos Gómez, el aragonés, que mira a sus ayudantes, mira a sus asistentes, se mira al cronómetro, va a pitar en breve, lo hace ahora, pone la pelota en movimiento el Real Club Celta, primeros compases del partido. Y cuando tú me digas, Erifrade, contamos las alineaciones.
Dale, 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 que ahora saludo a Pereiro.
En el Celta juega el gato de Catoira, Sergio Álvarez en portería, con Roncaglia, Cabral, Fontás y Johnny en defensa, Tribote por delante, en medio campo, Gonrado, Yajozabez y Daniel Vaz. En el costado derecho va a jugar Diego Aspas, en el costado izquierdo va a jugar Pione Sisto arriba, Giuseppe Rossi por su parte, Quique Setién que forma con Lizuain, con Raúl en portería, David Simón, David García, Vigas y Dani Castellano en defensa, con Roque Mesa y Vicente, doble pivote. En el costado derecho está Tana, en el izquierdo está Gesé, engancha Jonathan Viera, arriba el favorito de Óscar Pereiro en la Unión Deportiva, Kevin Prince Boateng.
Óscar Pereiro te quiere el mundo entero. Hola, Óscar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eri?
Bien, ¿y tú?
Yo muy bien también, por aquí, por Vigo, unos días.
¿De verdad os pensáis que podéis llegar a Europa por vía Liga?
Sí, yo creo que deberíamos pensar en ello, sobre todo porque nunca se sabe. Ahora mismo la Europa League, estamos combatiendo y luchando por un objetivo muy bonito, pero si nos quedamos por el camino el año que viene, pues nos comemos los mocos. Yo creo que deberíamos, evidentemente, dándole un poquito de prioridad a la Europa League, pues intentar por todos los medios este año conseguir esa séptima plaza que nos daría acceso a Europa.
¿Cuánta gente le ponemos a Balaidos a estas horas?
Bueno, pues al final, con aquello de que estamos en lunes y que hay gente que todavía sigue entrando, yo calculo que ahora mismo podemos estar en torno a 11.000, 12.000, Óscar, siendo muy, pero que muy optimistas, más o menos.
Sí, el estadio no se ve lleno, pero también la hora que es, sabemos.
Exacto,
que
no ayuda demasiado. Y en cuanto a la temperatura, yo diría que debemos estar en torno a los 15-16. Hemos tenido un día maravilloso aquí en Vigo, aquí en la ría del sur de Galicia. Un día realmente bonito. Cuando intenta jugar la pelota la Unión Deportiva Las Palmas por la parte izquierda, se ha quedado tendido Iago Aspas, que se ha trastabillado en una jugada anterior. Tiene la pelota Vigas en zona de retaguardia para el conjunto amarillo. Pelotazo arriba que pone en campo del Real Club Celta. Primeros dos minutos de partido en Balaidos. De momento no se ha movido el electrónico. Celta 0, Unión Deportiva Las Palmas 0.
Aprovecho que es el descanso ya en el partido de segunda división para preguntarle, además de quién han sido los mejores y para hacer fe de ese descanso, a Víctor Fernández. ¿Cuánta gente se ha ido a Nervión? Que parece también muy vacío en la televisión, aunque la tribuna que está enfrente justo no la abren, Víctor.
Aproximadamente 2.500 espectadores, la entrada habitual. Y complicado que venga más gente, salvo que sea un partido con mucho más interés. No, solo abren una grada, la grada de preferencia, que se llena pues aproximadamente a la mitad, unos 2.000, bueno, ni siquiera a la mitad, 2.500, 3.000 aficionados.
¿Qué tal este 1-1, los primeros 45 minutos entre el Sevilla Atlético y el Numancia?
Tremendamente aburrido.
Se ha animado, con tu voz, ¿eh?
Se ha animado un poquito con los goles. Bien Ibi, bien Borja Lasso, bonito gol de Cotán, que puso por delante en el marcador al Sevilla Atlético, y poquita cosa del Numancia, un penalti que yo creo que no ha sido, tremendamente dudoso sobre Capilla, que convirtió Jairo para poner el empate, pero domina en el juego el Sevilla Atlético, aunque sin crear demasiadas ocasiones de peligro.
Le han preguntado en el diario La Nación al presidente de la Federación Argentina por Sampaoli, dice, está más cerca, sí, está más cerca Sampaoli, dice, sí, está de espaldas.
¿Qué se ha dicho?
Estaba de espaldas, que había hecho un buen trabajo con Chile. O sea, no hablan ni del Sevilla, hablan de su buen trabajo con Chile y demás. Y bueno, evasivas.
Bueno, el propio entrenador descubrió el otro día que esta semana se iba a sentar con el presidente del Sevilla para decidir qué es lo que iba a hacer. Es un tanto curioso lo que dice Sampaoli, porque tiene un año más de contrato. Hay una cláusula de 1,5 millones de euros que, si quiere, pues la paga y se puede marchar, pero no se puede marchar si no paga, porque tiene esa cláusula, y además le queda una temporada más, y sobre todo porque es asombroso el ambiente de despedida que hay aquí en el Sánchez Pizjuán, con lo de Monchi, que está concediendo entrevistas, una la va a conceder esta noche al partidazo.
¿Verdad? ¿Qué está por ahí?
Sí, está por aquí por Nervión, saludando a todo el mundo, recogiendo cosas del despacho, y el Sevilla se está jugando el tercer puesto, y el entrenador hablando de futuro cuando ni siquiera la temporada ha terminado. Es un poco extraño todo lo que está ocurriendo en este tramo final en el Sevilla.
Pues extraño lo del Sevilla, dice Simeone, inesperadamente estamos en el tercer puesto, va a estar interesante esa pugna. Nos centramos en lo de Balaidos, vamos a llegar al 5 de la primera mitad, 0-0, Celta Unión Deportiva, Santi.
De momento, minutos de toma de contacto para el conjunto insular y para el conjunto gallego, para el Celta y para la Unión Deportiva. Juega en su línea de zagueros Andreu Fontás, intentando combinar por la parte izquierda. Pierde la pelota Pionesisto ante la presión de Tana. Recupera el equipo de Quique Setién en la parte izquierda, zona de tres cuartos. Otra vez Tana, otra vez el 24 amarillo, combinando en cortito con Kevin Prince Boateng. Ahí está el 7 de la Unión Deportiva, busca cambio de orientación, le sale bien. Aparece Dani Castellano en la parte izquierda. Se adelantó fenomenal Iago Aspas en tareas defensivas, intentando montar rápidamente la contra. El equipo de Eduardo Berizzo ha metido la pierna. Un jugador de la Unión Deportiva era Jonathan Viera. Se pierde la pelota por línea lateral. Jugará de nuevo el Celta, Óscar Pereiro. Como decimos, de momento minutos de tomas de contacto y poco más, Óscar.
Sí, el Celta parece que quiere tener un poquito más la posesión, o la tiene por lo menos estos primeros minutos, pero la verdad que es increíble. Si hoy hiciéramos un sorteo y vendiéramos 25.000 rifas por el balón, no habría ganador, porque es increíble lo bonito que es ver jugar a dos equipos como este, que para nada meten un balonazo, que siempre quieren jugar, y la verdad que va a ser un partido muy bonito.
Están abiertas las redes sociales, por si alguien quiere decir algo. ¿El WhatsApp al final se ha llevado Mansilla el móvil o lo tienes
lo
tú?
Lo tenemos.
Ah, lo tenemos todo.
Sí, pues el 677-580-461. También estamos en Twitter, en @tjcope. Y en Facebook, facebook.com/tiempo de juego.
Ya para todo este chico. Lo mismo te investiga un WhatsApp que te lee un Eldense. Está el hombre ahí preocupado con su equipo y preocupado por darles a los oyentes de COPE la mejor información de todo este asunto que se destapó a partir de ese 12-0 histórico en la segunda división B en el grupo tercero. ¡Dale, Santi!
Juega desde atrás el Celta, Gustavo Cabral en corto para Daniel Vaz. Metía pelotazo el internacional por Dinamarca, buscaba a Giuseppe Rossi, no encuentra compañero, la pelota se ha perdido por línea lateral, sacará de banda la Unión Deportiva. Por cierto, Óscar, es que si no te lo pregunto, reviento. ¿Entiendes que Giuseppe Rossi sea titular hoy? ¿Con tres partidos el Celta esta semana?
Yo creo que es evidentemente un jugador que está en la plantilla y Berizzo puede tomar la decisión de que juegue, pero evidentemente todos los partidos que vimos de Rossi esta temporada no merece para nada ser titular.
Pues ojo que aparece Rossi entre líneas, el pelotazo fue demasiado largo por parte de Andreu Fontás, detuvo sin problemas Raúl Lizo dentro de su área sin ningún tipo de inconveniente. 7 de la primera parte.
Yo metería hoy, por ejemplo, a Bobby en banda y a Iago Aspas al centro por el tipo de juego que tiene Las Palmas, que ya estamos viendo que adelanta muchísimo la defensa y necesitamos gente rápida de banda. Si consisto por un lado Bobby en la otra y Iago, donde a mí más me gusta, que es en el centro de como delantero centro, yo creo que el Celta le iría mucho mejor, pero
al final Rossi está cedido, ¿no?
Rossi está cedido, pero gana como si estuviera fichado, igual.
No, te lo digo porque el otro día escuché en Italia que había un par de equipos interesados. Sí, yo
Lazio
sinceramente.
Y Genoa, si no me equivoco, ¿no? Sí,
a Lazio y con Lazo, lo mandamos.
Que lleva 3 o 4 años que no ha rendido.
Como se tuvo espera, muchas lesiones muy graves y la calidad queda, pero lo otro que le distinguía, que era la velocidad y cuchillo en mantequilla, pues eso ya.
Eri, pero para mí hay una cosa, evidentemente calidad un jugador
en
como
el Levante
este,
ya no hizo gran cosa.
Pero es que aquí ya es, aparte de todo eso, de verdad, y me fastidia decirlo porque es un jugador del Celta y me encantaría que rindiera, pero la actitud cuando sale al campo, cuando tiene minutos, cuando sale titular, es de un jugador retirado, de verdad.
Y su representante no le ayuda nada con las declaraciones que hace cada 2x3. Tampoco no ayuda porque dice que está físicamente bien, que no entiende por qué no juega más. Pues no juega más porque no está dando el nivel, porque desde que llegó a Vigo
el pasado
verano.
¿A quién va a sentar? Es que claro.
Aparte de eso,
es que hay jugadores que no tienen su año, pero ves que luchan, que intentan
ganarse
el puesto.
¿Qué le pasa?
Guidetti
tiene problemas musculares. Se lesionó en la rodilla, ligamento lateral interno de la rodilla derecha el día del derbi, hace
del derby,
15
¿sí?
días.
Y todavía sigue chungo, ¿no?
Y todavía sigue chungo. Se le espera a ver si esta semana, yo creo que va a tener difícil llegar al partido del domingo aquí en Balaidos contra Leibar. A ver si llega para la Europa League, que es para cuando le quiere recuperar realmente Eduardo Berizzo. Ahora el que juega por la parte derecha es el Celta. Intentaba el pase Roncaglia, balón medido al interior del área, es Iago Aspas. Está con el Dani Castellano, caracolea, viene Aspas, balón atrás, no llega Rossi. Sí llega un jugador del Celta, el larguero, Jozabed. Pelotazo al larguero del 16 del conjunto celeste. Maravillosa jugada de Iago Aspas,
increíble.
Oscar.
Increíble.
¡Qué futbolista es Iago Aspas y qué pelotazo al larguero de Jozabed!
Increíble la jugada de Iago y lo vimos. Las Palmas tiene una defensa tan adelantada que en el momento que los dos laterales intenten acoplar un jugador más al ataque, vamos a tener superioridad, y por eso yo creo que es muy importante la velocidad hacia arriba.
Es que Guille y yo tenemos un máster en Las Palmas ya, y es que aparte de que juegan con la defensa donde juegan, luego corren muy mal para atrás. Es una defensa que tiene muchos problemas en ese capítulo.
Además, yo le tenía miedo al partido de Las Palmas en cuanto a la tensión. Ya es un equipo que lleva semanas dejándose ir, y el anuncio de Setién yo creo que les puede acabar de relajarles del todo, ¿eh?
Y parece un vestuario difícil de controlar en algún aspecto también, porque siempre se tiene habla de, o siempre se han escuchado noticias de que no sé quién fue no sé dónde, y una noche para acá y otra para allá, y Aitami y no sé qué. Bastante bien les está saliendo la temporada, pero fíjate tú, por ejemplo, los fichajes de invierno, Jesse pues ha salido regular, y Jalilovic es que juega minutillos, ¿eh?
¿Y cómo se llamaba este jugador que se fue también con líos nocturnos? También que se fue
Araujo.
Araujo también. O sea, que tienen unas papeletas de narices en esta plantilla.
Igual el clima también ayuda, ¿sabes?
Yo sí estoy ayer que no podría ni jugar ni en cuarta B.
No creo, porque Juan Juan Cruz es un tipo sensacional. Y es de allí y vive allí. O sea, que no creo que sea
cuestión. Pero a mí la isla me atrapa. Y la noche
a ti,
también.
Sí, a ti cualquier cosa te atrapa. Dile la verdad.
Oye, Óscar, ¿tú sigues jugando en el Coruso?
No, ahora juego en un equipo de veteranos de uruguayos que mete más leche que la leche.
¿Canchean o qué?
Son muy marrulleros. No, en el Corucho ya hace, en el 2012 fue el último año que estuve jugando, y básicamente no daba el nivel ni para estar en el banquillo. Esa es la realidad.
¿Ves?
Ahora el balón está en posesión de la Unión Deportiva, que la recupera, lo pondrá por medio de un balón detenido, de un balón parado. Estaba en posición irregular Giuseppe Rossi, estaba en fuera de juego. Estamos en el minuto 10, camino del 11 de la primera parte. Recuerden, en Balaídos, Celta 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. Balón para el equipo de Quique Setién. Juega Vigas desde la parte izquierda, cambiando la orientación. Aparece David Simón, pierde la pelota. Viene Mani Arrado, ya viene el serbio, que se ha recuperado de forma casi milagrosa de una rotura de fibras. Qué bien sale el serbio con un recorte del primer rival que le aparece al paso. Ahora era Tana, pero se revuelve el 6 del Celta. Cambia la orientación, lo hace con Daniel Vaz. Balón picado de Vaz para Yago Aspas. Sale Lizoen, ha tocado justito con las manos la pelota sobre la línea del área, despejando el peligro, pelotazo arriba, el balón que lo vuelve a recuperar el Celta, manda pelotazo Gustavo Cabral, quiere hacerse con el esférico, de nuevo Jozabed muy activo, el futbolista cedido por el fútbol inglés al Real Club Celta, balón atrás por parte de Jonathan Viera. ¿Qué te parece el arranque de Las Palmas, Guille?
Bueno, muy atrás, muy desenchufados del partido por ahora. Son jugadores de mucha calidad, pero yo creo que sin motivación lo van a tener difícil. En cualquier momento pueden salir triangulando, pueden crear una
presión. ¡Uy, qué fallo! ¡Uy, qué fallo de Vigas! ¡Que le deja la pelota a Rossi! ¡Chuta Rossi! ¡Gol!
¡Qué jugador!
Por bajar de él.
¡Gol! Si es que es decirlo, Pereiro, y meterla para adentro. ¡Gol de Giuseppe Rossi! Fallo calamitoso de Vigas cuando solo tenía que dar un pase. El balón se lo queda el italoamericano, que conduce un par de metros y la cruza ante la salida de Raúl Lizoain. Minuto 12 de la primera parte. Fallo garrafal terrible de la zaga de la Unión Deportiva. Marca Giuseppe Rossi. Celta 1, Las Palmas 0.
La tensión, Guille, lo que tú decías, un pase ahí lamentable de Vigas.
Ha dudado, yo creo que sí. Quería pasar, luego ha visto que había un rival, se ha querido encoger la pierna, pero ya había tocado un poquito la pelota.
Nada, el tiro en el pie que de vez en cuando se da la Unión Deportiva Las Palmas para abrir el marcador. Celta 1, Las Palmas 0. Para los que decían que no valía, que había que echarle.
Me encanta tragármela, me encanta. Porque es decirlo y pataprán. A ver si hago un Tuco Hernández con Rossi también aquí en Vigo.
Bueno, a Tuco Hernández le mataste la temporada pasada.
Pero ahora le adoro, que bueno, es lo importante.
Amor, odio, como yo a ti.
Y lo más bonito de todo esto es matarle y después amarle. Amarle y matarlo es mucho peor.
Ahora hay cañito del propio Giuseppe Rossi ante Boateng. A pesar de todo, el internacional por Ghana consigue hacerse de nuevo con la pelota. Balón atrás, la tiene David Simón. Retrasa más hacia la posición de su portero. Esto, o mucho me equivoco, Guillo, va a dejar a la Unión Deportiva completamente groggy muchos minutos.
Bueno, vamos a ver, yo creo que ellos tienen calidad para llegar arriba, pero la tensión que hemos visto desde el principio del partido les puede causar problemas, porque además es un equipo que quiere sacarla siempre jugada, fíjate otra vez qué riesgos asume, y por lo tanto si el Celta es agresivo y aprieta arriba, yo creo que va a recuperar el balón sin demasiados problemas.
Jugaba el balón otra vez hacia atrás, hacia su portero. Quiso hacer un recorte ante la llegada de Yago Aspas. Lizoain tuvo que despejar el balón, que se fue por línea lateral. En zona de tres cuartos, parte izquierda, la tiene Jozabe. Recupera de nuevo David Simón. Recupera el lateral derecho de la Unión Deportiva. Presiona bien Pione Sisto, presiona bien todo el Celta. Ahora viene Johnny, el balón con Tana. Tana juega en corto con Vicente, pero otra vez el balón es para el Celta. En la frontal del área quiere llevárselo Rossi. Viene a ayudar también Yago Aspas. Intenta despejar la Unión Deportiva por medio de Roque Mesa. No lo consigue. Ha habido tarascada muy clara de Roque Mesa. Apenas a unos 6-7 metros de la corona del área. Falta cometida sobre Yago Aspas, muy clara, Óscar, ¿eh? Yo creo que no hay ningún tipo de duda con respecto a esta falta.
Sí, falta clara, llega tarde. Yo creo que el Celta, esto aquí al final evidentemente el partido puede cambiar, pero que estamos viendo, el equipo está presionando mucho más, está intentando combinar, está presionando mucho más arriba, está jugando muy bien, quiere la pelota y ahora mismo para mí es una falta peligrosa por parte del jugador de Roque Mesa, precisamente por eso, ¿no? De estar corriendo detrás de un balón, del balón un equipo que está acostumbrado a tenerlo.
La media de goles en los últimos 5 partidos entre estos dos equipos ha superado los 5 goles por partido.
Es que en la ida fue empate a 3, iba ganando el Celta 0-3 en la primera parte, si no recuerdo mal. Sí.
Dos en Balaídos, 3-2, 3-3 y 3 en Las Palmas. 4-2, 2-1 y 3-3.
Correcto. Pues entonces vamos a tener seguro festival de goles aquí en el Estadio Municipal de Balaídos. Falta muy peligrosa, ahora favorable al Celta, la tiene Daniel Vázquez, ya ha metido varias desde esa distancia esta temporada. Ahí va el danés, la pega el danés, ¡qué chutazo! Hizo un efecto raro que casi engaña a Raúl Lizoin, no se movió de su sitio el portero, que detuvo sin mayores complicaciones la pelota.
Son datos de Pedro Martín, arroba Pedrito Números, por ahí se manifiesta los lunes porque tiene que ver a su familia o que le vean porque seguirá pegado en el ordenador. 62 goles de Rossi en la Liga Española repartidos entre 23 rivales, para que veas, ¿eh?
¿Cuándo fue la última? Hay que preguntarle a Pedrito, porque yo creo que en los últimos 2 años no creo que lleve muchos.
No, que va, jugó en el Levante media temporada el año pasado.
Más aquí esta temporada es el segundo que marca en Liga.
Ronaldo el gordito también tiene un fajete de goles.
Más lo del Villarreal, ¿no?
En el Levante metió 6 goles el año pasado.
¿6?
Sí, no está mal, ¿eh?
Bueno, no está mal, no.
Yo creo que este año en Liga lleva 2, me parece que marcó en Cornellá contra el Español y este.
No, yo de verdad, Santi, lo hablamos muchas veces, a mí me encantaría que funcionara. Yo lo que digo es la actitud en el campo, ¿sabes? De que ves al equipo correr y demás y está como un poco dejado, que con la calidad lo va a arreglar todo y cuando las cosas no te salen por calidad, pues tienes que trabajar para que te salgan.
De nuevo balón para el Celta, en el costado derecho juega Yago Aspas en cortito con Jozabed, buena la pared, aparece el príncipe de las bateas, en cara a portería viene Vigas, le toca a Vigas, pita falta al colegiado, no lo ha dudado, y cartulina amarilla, la primera del partido para el central de la Unión Deportiva Las Palmas, cartulina amarilla para Vigas, que si no me fallan los cálculos no podrá jugar frente al Eibar el próximo jueves, y de nuevo falta muy peligrosa, favorable al Celta. Todo esto sucede en el 17 de la primera parte, recuerdo, Celta 1, Unión Deportiva 0.
Lo próximo de Las Palmas es jugar en Eibar, efectivamente, jueves a las 7:30 y se lo pierde Vigas, que vaya noche lleva el hombre. Para dos cosas que hace.
A ver lo que sucede ahora con esta falta, están dando instrucciones los dos técnicos. Está Eduardo Berizzo un poco más tranquilo con este resultado a favor, apenas un metro alejado de la línea que delimita el área de la Unión Deportiva Las Palmas, junto a la pelota Daniel Vaz. También junto a la pelota, Yago Aspas.
Esta es para Aspas.
Esta es para Aspas, ¿no,
Oscar? Sí, para un zurdo yo creo que mucho mejor. Y vamos, va a tirar Aspas seguro.
Ha colocado ya la barrera Clos Gómez. Está a punto de decretar que se pueda lanzar la falta, pero hay dos futbolistas entorpeciendo la tarea defensiva de la barrera del conjunto amarillo.
Tiene que ir a portería, ¿eh? En la jugada anterior, Lizoain ha dejado dudas. Tiene un balón bastante fácil.
Y ahora sí que pita Clos Gómez, finalmente se queda solo Yago Aspas, ahí va el príncipe, coge carrerilla, la pega Aspas, el balón da en la barrera y por encima, se envenena ligeramente, se va ligeramente por encima del larguero de la portería de la Unión Deportiva en el 18 de la primera parte, ¡uy! De nuevo en Balaídos.
Ha sido curiosa la imagen, delante justo, cara con cara de la barrera de la Unión Deportiva Las Palmas, se han colocado 3 jugadores del Celta de espaldas a la pelota mirando a mirando la nariz de Las Palmas que les tocaba. Ha sido una imagen curiosa. Y la cosa ha acabado en córner.
Saque de esquina que pone ya Daniel Vaz. Despeja en primera instancia la zaga de la Unión Deportiva. Recupera de nuevo el Celta. Balón muy atrás a su portero de piones. Isto iniciará jugada de ataque. El Celta desde la figura de Sergio Álvarez.
Tiempo de juego y marcador en Balaídos, son las 9:03, hora menos en Canarias.
18:30 de la primera parte en Vigo, en el Municipal de Balaídos. Vale el tanto anotado por Giuseppe Rossi. Celta 1, Unión Deportiva 0.
También tenemos segunda división, cerrando la jornada número 32. Vuelve a haber fútbol en Nervión, Víctor.
2 minutos de la segunda parte. Acaba de arrancar el segundo periodo. Empate 1 en el marcador entre Sevilla, Atlético y Numancia.
Y en la Liga Italiana, minuto 14 del primer tiempo de Inter 0, Sampdoria 0.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900 200 200. Más información en securitasdirect.es.
¡Dale, Santi!
¡Uy! ¡Qué oportunidad acaba de tener de nuevo el Celta! Esta vez en las botas de Josabed. ¡Qué buena la jugada! ¡Qué larga! ¡Con qué paciencia de izquierda a derecha! El balón en la frontal del área le cae a Aspas, que abre al interior del área. Ante la presencia de Josabed, que la pega cruzada, mete la manopla lo que puede Lizoen para mandar la pelota. Saque de esquina. Está muy crecido ahora el Celta. Saque de esquina desde la parte izquierda. ¡Ojo al remate de Giuseppe Rossi en el punto de penalti! Detiene Raúl Lizoen sin problemas. 20 de la primera parte. Sigue ganando con relativa comodidad. Ahora sí con el resultado a favor. Y sobre todo, Oscar, con el juego, ¿eh? Completamente sí, convenciendo al equipo de Berizzo.
Sí, está presionando y son este tipo de partidos que con tantas que llevas deberías hacer un golito más, porque al final estás delante de ante un equipo que tiene un equipazo y de momento no ha aparecido, por ejemplo, Jonathan Viera, que yo creo que es un síntoma de que el equipo no está teniendo el balón.
Yo creo que es de admirar lo que está haciendo el Celta, porque en una semana con tres partidos, con la Europa League a la vuelta de la esquina, se podría tender hacia una cierta relajación, ¿no? Y sobre todo con el objetivo europeo que decía antes Oscar, un poco lejano ahora mismo. Y sin embargo el Celta ha salido muy mentalizado y, vamos, ganando merecidamente, incluso con un marcador corto.
¿Sabes qué? Creo que yo, si hoy se consigue ganar a Las Palmas, el partido contra el Eibar del próximo fin de semana es crucial de cara a luchar por esa séptima plaza, que evidentemente está más complicado que el año pasado, pero es que si te quedas fuera en semifinales de la Europa League, para el año que viene no tienes ningún objetivo.
Incluso me atrevo a decir que adquiere tintes casi trascendentales lo del jueves en Mestalla, entre el Valencia y el Celta.
Sí, pero bueno, hablo de los dos partidos en casa y sobre todo el Eibar es uno de los equipos que está luchando por la séptima plaza y que sería clave ganar hoy e intentar ganar aquí el próximo domingo.
Ahora buscaba el Celta balón en profundidad para Giuseppe Rossi, se adelantó bien el guardameta de la Unión Deportiva, bien Raúl Lizoen, que se hizo con el control del esférico. Creo que hemos recuperado de la primera cadena ya a Mariano Raskin. Mariano.
¿Qué tal? Muy buena familia de Tiempo de Juego, muy buena Santi, muy buena Seri.
Hola.
Tenemos a los entrenadores, tenemos a Quique Setién muy disgustado, dando constantes indicaciones a Vicente y a Roque Mesa. Yo creo que no les gusta nada la posición de sus medios centros,
Balón desde la línea lateral, la ha puesto ya el Celta. Ojo que intenta llegar Iago Aspas, se vuelve a adelantar de nuevo Raúl Lizoain, que podemos decir que hasta el momento, Guille, a pesar del gol, de lo mejorcito de la Unión Deportiva.
Bueno, ha dudado en esa falta de Bas, pero es verdad que luego en este tipo de balones, cuando tiene que salir, ha estado bastante firme. Se le está viendo seguramente más de lo que querría él y de lo que querría Setién, que yo entiendo el enfado con su equipo, porque me estará pensando que hay que acabar bien la temporada. De nada sirve haber jugado tan bien durante toda la temporada si de repente el equipo acaba el 14º, que puede hacerlo perfectamente. Eso devaluará en el mercado a los jugadores de Las Palmas, pero posiblemente también a él, porque él se está jugando ya un buen banquillo para la temporada que viene.
A mí me da la sensación de que está como ya con los brazos abajo, Quique Setién, ¿verdad? Lo ves en la banda como...
Hombre, Quique tampoco no fue nunca la alegría de la huerta, cosas como son, ¿eh?
Sí, pero yo qué sé, el equipo no tiene nada que ver a lo que vimos Las Palmas jugar. Por ejemplo, hoy para nada está haciendo...
Es que no tiene nada que ver la Unión Deportiva Las Palmas del Estadio de Gran Canaria al que juega habitualmente fuera. Es que, ya te digo, nosotros nos hemos visto unos cuantos de estos de Las Palmas fuera de casa y es que no tiene nada que ver. Sí, la intentan tener y demás, pero apenas tienen presencia en la portería contraria. Y esto es un mal ya de toda la temporada para la Unión Deportiva, que de no ser por lo que está sacando en casa estaría pegándose un sufrimiento de narices.
Una nueva bronca ahora para David García.
Y vuelve a intentar cargar el Celta en territorio de la Unión Deportiva. Parte derecha, el que la tiene es Josabel. La aguantan con tranquilidad, la pisa. Apertura hacia el costado derecho, todavía más dentro del área. Aparece Iago Aspas, la dejaba de primeras para el propio Josabel. Apareció un futbolista de Las Palmas para cortar. Intenta armar la contraparte izquierda. El que se la quiere llevar es Jonathan Viera, que está pidiendo falta y cartulina amarilla. Y no tiene dudas el colegiado, amarilla para el internacional argentino Facundo Roncaglia.
El otro lateral derecho que se lleva la cartulina amarilla es Facundo Roncaglia, la segunda cartulina amarilla de este partido.
La verdad que sacamos tarjetas por pocas cosas, ¿eh? Yo no sé si, Guille, que ve más partidos de por ahí, las tarjetas están tan baratitas como aquí, ¿eh? A mí es que tampoco me parece una cosa...
A mí tampoco me parece tarjeta esta. En la Premier, por ejemplo, es una liga que se permite mucho más el contacto físico. De estas nos acordamos luego cuando ve la segunda por protestas y entonces nos ponen la repetición de la primera. Y decimos, si un jugador se ha ido a la calle por protestar y por esta faltita.
Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que vamos por Europa y nos afeitan. Porque pedimos tarjeta por todo y no hay tarjeta por casi nada en Europa. Tiene que ser una cosa muy, muy clara.
Sí, es verdad. Yo estoy de acuerdo.
Se va a perder por línea lateral justo delante del banquillo donde está Quique Setién observando Atentamente el transcurrir de los minutos. Estamos en el 24 y medio de la primera parte. Lo está contando el tiempo de juego de la cadena COPE. Recuerden, en Balaídos, Celta 1 marcó Pepito Rossi, Unión Deportiva Las Palmas 0. Vuelve a jugar en corto Raúl Izoain, lo hace con Roque Mesa. Se complica mucho el medio centro canario de la Unión Deportiva. Joder, viene a recuperar el conjunto Vigués. Lo intenta hacer por medio de Radoya. Pierde la pelota el serbio. Se la lleva Gesé. Gesé en corto con Jonathan Viera. De izquierda a derecha aparece Vicente Gómez. Este le devuelve la pelota al 21 de la Unión Deportiva. Ahí está Las Palmas. En cancha ya del conjunto Vigués, del conjunto celeste. Ante él está Jozabez. Hace un recorte. Hace un segundo. Intenta apurar para llegar al pico del área. Pero ya no ha podido pasar de ahí. Viene la cobertura, viene la ayuda defensiva, Pione Sisto. Y lo cierto, Guille, es que a la Unión Deportiva se le agotan muy rápido las ideas. Espera que se queda Iago Aspas. Es un uno para uno. La tiene el Príncipe. ¡Fuera!
Fíjate, un balón al espacio.
¡Qué fallo ha tenido Iago Aspas! De esas que no suele fallar jamás en la vida. Se quedó a media salida Raúl Izoain, que además se había patinado, se había resbalado por el camino. Otra gran oportunidad del Celta, esta vez en las botas de Aspas, en el minuto 25 de la primera parte.
Qué control, ¿eh? Buah. Espectacular el control en carrera, con la derecha, y está en un momento de confianza brutal, Iago Aspas.
Las Palmas es un intento de suicidio detrás de otro, ¿eh?
Es un equipo que intenta jugar bien, muy académico, pero hoy el Celta lo está haciendo muy bien.
Tiran la línea muy arriba, claro. Siendo infinitamente más lentos que los delanteros de cualquier equipo, pero vamos, que Iago Aspas ya ni te cuento.
Y balón al espacio, claro. Y ahí los que tiene el Celta, y si en la segunda parte vemos a Beaubieu, más de lo mismo. Pues se puede hinchar hoy el Celta en esta jugada.
Te ha quedado bien, ¿eh?
Pues no sé cómo se dice, no te creas.
Bobby. Pero has dicho con convicción.
Bobby, Boba, cada día te quiero más.
Por cierto,
Bobby.
Acabo de darme cuenta del manchurrón del Geyser de Balaídos.
¿Lo habéis visto, sí?
Sí, pero o lo han pintado o lo han hecho ahí, ¿eh? Porque
hay un vídeo colgado.
¿Pero lo han pintado o qué han hecho? ¿O han puesto césped encima?
No, no, han puesto un poquito de, sí, algún que otro tepe. No sé de dónde lo han sacado. Han puesto mucha arena porque el agujero... Hombre, yo no me atrevo a dar una cantidad porque
sacado,
soy de letras.
Lo habrán sacado de las curvas estas que tiene Balaídos,
claro,
donde ponen
sí,
los
sí.
coches.
Imagino que lo habrán sacado de uno de los laterales
cierto,
de Balaídos.
Yo pensaba que se lo iban a cepillar con la reforma, esas curvas.
Esa es la intención cuando se hagan las gradas de marcador y fondo.
¿Sabéis el problema? Que es que esta reforma...
¿Dónde ponen los coches, no?
Esta reforma tiene pinta de ser como el Valle de los Caídos, lo de nunca acabar esto, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh?
Esto va a ser
la Sagrada Familia.
Esto va a ser un tema muy largo.
Más bien, la Sagrada Familia.
Acabamos de escuchar esta semana o filtrarse que el presidente va a rechazar una vez más la última propuesta del alcalde de Vigo a la cesión del estadio por 50 años.
Claro, o sea que tiene tres propietarios el estadio, ¿no?
Yo creo
la
que es municipal.
No.
Eran los que querían hacerse de alguna manera un acuerdo para hacerse cargo de la reforma, de las gradas. Pero el propietario
del
estadio.
¿No había una grada que era de la Diputación o no sé qué?
No, una grada, la reforma de una grada iba a ser la Diputación. Exacto. La otra el Ayuntamiento, otra el Celta, ¿no? Y otra última que estaban buscando si son las franjas.
El estadio es de titularidad municipal, pero las diferentes gradas, las cuatro gradas del estadio, se las han ido repartiendo en lo que a pagar la obra se refiere. Y una de las gradas, el coste de la obra lo iba a asumir la Diputación de Pontevedra, pero de momento
iba.
Exacto, he dicho iba en pasado.
Verbo ir en pasado.
Está todo ahora mismo parado. Han empezado, o se han licitado ya, las obras de la grada de Río. Pero de ahí que veamos la mejora.
Dominio absoluto del Celta en estos primeros 28 minutos de la primera mitad. Celta 1, Las Palmas 0. Pudo hacer el segundo Iago Aspas. ¿Qué tal el arranque del segundo tiempo en el Sánchez Pizjuán, segunda división, Sevilla Atlético Numancia, Víctor?
Se ha estirado algo el Numancia, se ha relajado por lo tanto también el Sevilla Atlético, ataca ahora el conjunto soriano que le mete un poquito de chispa al partido, minuto 11 de la segunda parte, Sevilla Atlético 1, Numancia 1.
¿Van a hacer estos al final el programa en el estudio de Herrera o lo respetan?
No lo sé, no ha llegado todavía, querido Heriberto, pero espero que no se metan en el estudio de Don Carlos, ¿no?
Deberían,
que es sagrado.
Sí, deberían. Más que nada por si se quedan dormidos y llega, claro, llega Herrera y se los encuentra ahí.
El estudio de Don Carlos ya huele a incienso. O sea, eso hay que pedir unos permisos especiales, ¿eh?
Sí, a incienso y azahar, ¿no?
No, azahar no, porque... pero porque el azahar habría que llevarlo, más se estropea, habría que meterle una botellita con agua. Pero Don Carlos pone allí el incienso y salta las alarmas todas las mañanas, ¿eh?
Bueno,
pero todas las mañanas salta dos o tres veces, ¿eh? Cualquiera le dice a Don Carlos: hombre, Don Carlos, no haga usted humo aquí, ¿no?
Y te diría: prefiere el puro, señora, ¿eh?
Efectivamente.
Dale, Santi.
Ha vuelto a perder la pelota en una zona comprometida para su equipo, para Las Palmas. Roque Mesa, que ahora está hablando con su portero, está jugando muy en corto, está tomando demasiados riesgos el equipo canario. Juega ahora Tana de izquierda.
Es que si quieren que el entrenador que venga después de Setién sea del mismo palo, solo me cabe un nombre en la cabeza.
¿Y es?
Vicente del Bosque.
No, Paco Gémez. Es el único que puede jugar a esto mismo.
Bueno, pero mucho más arriesgado, ¿eh? Creía que ibas a decir Berizzo. Bueno.
Sí, yo también estaba pensando en eso.
No, Guille. Vamos, a mí de esto de asumir riesgos así porque sí, es el que más me pega, vamos. Pues como he visto al Rayo...
¡Ojo al fallo! Se queda Boateng solo ante Sergio. Demasiado escorado. Se le fue la pelota un poquito larga. Metió bien la pierna primero el guardameta del Celta. Otra vez la pelota para Boateng. Ahora al centro. Va directamente a las manos del guardameta. ¡Qué error de Andreu Fontás! Sí. ¡Qué fallo de los centrales del Celta!
Sí, se confió y todos sabemos que Fontás ya no es muy rápido a la hora de recular. Imagínate que se le pase el balón por encima y tiene que dar la vuelta ante una bala como Prince, Boateng.
Tenemos poder esta noche, ¿eh? Rajamos de alguien y casi pasa...
Esto no es un raje, tú.
¿Eh?
Esto no es una rajada, es verdad, que es un muy buen jugador, saca muy bien el balón.
No, que rajamos de las palmas, que tal, que no sé qué y...
Bueno, pues vamos a seguir rajando el Celta. Prefiero eso que...
Hazlo tú, que a ti te quieren.
Vale.
Ya que estamos rajando, Guille, con una pizquita más de... un puntito más de estar metido en el partido, yo creo que Boateng no deja escapar, o por lo menos genera más peligro en esta oportunidad.
Sí, es verdad que se ha encontrado con un balón inesperado. Probablemente llevaba tanto tiempo inactivo que no tenía la sensibilidad en la bota para
rematar. Un control horroroso.
A mí, por cierto, no me gusta jugando de nueve.
No, a mí tampoco.
Prefiero un poquito por detrás o incluso tirado a la banda.
Además, todavía no he hecho la chilena. Tiene que hacer una chilena, sí, por contrato en cada partido. Es un saltimbanqui. Hace cosas que puedo hacer con los pies en el suelo, las hace saltando.
Saltimbanqui, por cierto, ayer me dieron saludos para ti.
¿Quién?
Por Lion.
¿Chico o chica?
Por Lion, chico, siempre.
Ah, Pablo, la tormenta.
Exactamente.
Un grande de España. Tenemos que pasarle ahí las tallas.
Estuve patrullando el húmedo un poquito el sábado.
¿Sí?
Sí, está todo en el sitio.
Lo dejaste seco, ¿no?
Perfecto. Camión de la basura recogiéndome.
¿Hace tanto que no me pasa a mí eso?
Todo es empezar, te lo aseguro.
¿Hace tanto que no veo amanecer?
Juega la pelota, Iago Aspas, parte derecha, ingresa en el área, el 10 del Celta, balón atrás, no encontró rematador, no apareció Giuseppe Rossi, estaba demasiado atrás, ha metido la pierna. Un defensor de la Unión Deportiva Las Palmas, sale el bichito, sale Gese, ingresa rápidamente con una rapidísima galopada en cancha del Celta, mala la entrega, mala la decisión, malo el pase, recupera Andreu Fontás, ya podéis seguir hablando del húmedo y de vuestras cosas y de vuestros...
Ayer hubo gente que se creyó que yo había corrido la media maratón de Madrid antes de hacer un tiempo de juego, bueno, ni antes ni después la hubiera corrido, pero bueno. Cogí la medalla de finisher, de los que acaban, que tenía Evia, empapada en sudor de Evia, y me hice una foto y dije, aquí está Eri Frade, está después de correr la media maratón. Eso es mentira.
Eso es pondía a los santos inocentes, simplemente.
Antes ando en bici que corro, ya te lo digo.
Exactamente, y tenemos una pendiente.
Sí.
En bici sí, no quedamos de salir un día todo el equipo de la COPE.
No.
Ojo, la Unión Deportiva está en la frontal del área, la pica muy bien para David Simón. ¡Qué golazo de la Unión Deportiva! De no vale, está anulado. La jugada era delicatessen pura por parte de Jonathan Viera. ¡Qué balón picado para David Simón! Si él fuera de juego, a mí me parece muy justito. Remató de primeras el lateral derecho de la Unión Deportiva, pero insisto, la jugada está invalidada por fuera de juego del 2 del cuadro amarillo.
Pues habrá que ver la repetición.
Hay que verla y tirar la línea porque está el juego de línea está justo en ese lado, pero...
Hay que tirar la línea y hay un pie atrás del jugador del Celta que puede habilitarle.
Yo creo que está en línea, yo creo, parece.
Desde luego, para pitarlo hay que tenerlo muy claro.
Y ya no solo tirar la línea, sino parar justo el frame de la repetición donde impacta el pie del futbolista de Las Palmas que asiste.
¿Qué balón había metido Jonathan Viera? Increíble. Que estaba muy solo, claro. Ahí falló el Celta dejando a un jugador de su calidad muy solo en el borde del área.
Pero parece que espabila la Unión Deportiva.
Pues parece que sí, parece que se vuelve a abrir el partido. 1-0 está ganando el equipo de Eduardo Berizzo. Duelo de banquillos. Ahora el que la tiene en la parte izquierda es Pione Sisto. Retrasa el esférico hacia la posición de Johnny Castro. Juega el lateral del Celta con JBD en cortito como el equipo, como le gusta al equipo de Eduardo Berizzo. Daniel Vaz de izquierda a derecha, Gustavo Cabral combinando con Facundo Roncaglia, lateral titular hoy ante la ausencia por lesión del capitán Hugo Mayo. No se entienden Daniel Vaz y Giuseppe Rossi, balón atrás de la Unión Deportiva, juega su portero, juega Raúl Lizoain. Está claro que vamos a ver algo más de la Unión Deportiva, aunque Guille, le ha costado casi 30 minutos aparecer en el partido.
Bueno, puede ser el punto de inflexión, que ahora se haya metido en el partido y se pongan a atacar. Yo sigo viendo al Celta muy favorito en el partido porque se le ha visto más metido desde el principio. Pero es verdad lo que decía antes Óscar, que debería marcar un segundo gol si no sentenciarlo, por lo menos dejarlo encarrilado.
Espione Sisto está en su propio terreno de juego, le presionando a futbolistas, es David Simón, están ahora decretado Clos Gómez, falta del lateral derecho de la Unión Deportiva Las Palmas.
Es que yo, Guille, tengo todavía el recuerdo aquí, yo fue la temporada pasada, el Celta iba ganando la primera parte 3-0, empatamos a 3. O sea, para mí me parece un equipo que con poquito no, que tiene una calidad que en cualquier momento te puede hacer una avería. Las Palmas.
Sí, sí, está claro. Bueno, lo hemos visto en la jugada anterior. Aunque no hayan aparecido, todos los de medio campo para adelante son jugadores de mucha clase.
Vuelve a jugar en corto otra vez el Celta. Espione Sisto con Johnny. Johnny jugaba con Jozabed. Quería dejar el taconazo. Aparece Vientana para recuperar el esférico. Quiere montarla contra Jonathan Viera. Qué bueno el movimiento del 21 de la Unión Deportiva. Pero se interpuso bien Gustavo Cabral. Ahora rápida jugada de ataque. Rápida jugada de transición del equipo celeste. La tiene Yago Aspas por la parte izquierda. Enciende la moto. La quiere pegar. Caracolea. Se viene al interior del área. La pega Yago Aspas. El rechace. Gol del Celta. ¡Gol! ¡Qué bueno eres, Pereiro! ¡Marca Giuseppe Rossi que caza el rechace! ¡Gran jugada de Aspas! Galopada por la derecha, conduce, la pone, la deja muerta en la frontal del área pequeña con un despeje terrible Raúl Izoain. ¿Y quién está allí, Óscar? ¿Quién está ahí para cazarla? ¡Tu favorito, Giuseppe Rossi! ¡Marca el italoamericano el segundo del Celta! 35 del primer acto en Balaídos, marca Rossi, Celta 2, Unión Deportiva Las Palmas 0.
Tampoco le eches toda la culpa a Pereiro, que alguna rajadita de Rossi te he escuchado yo. Reacciones, banquillos, Mariano.
Puños en alto, Eduardo Berizzo, de los suplentes del Celta, para celebrar este segundo tanto. Además, el técnico argentino se giró y rápidamente le dio instrucciones a su portero, a Sergio Álvarez. Mientras, Cari, acontecido, Quique se tiene en el banquillo, porque me da la impresión de que tampoco le gustó mucho el despeje de Raúl Lizoain.
Yo creo que tiene mucho mérito en la jugada la valentía de Yago Aspas, que yo creo que demuestra la confianza que tiene ahora mismo este jugador. Se va por los dos lados, evidentemente él prefiere el izquierdo, pero se va por la derecha y suelta un gran disparo, y es verdad que puede hacer un poco más el portero despejando hacia el lateral, no dejando la muerta en el área, pero creo que era un gran disparo cruzado de Yago.
Pues a ver cómo lo encaja esto a la Unión Deportiva, que justo cuando estabas polletando, que se dice en asturiano por lo menos, cuando estabas...
Yo le pediría a Miñambres que empiece a ver el tema de la renovación de Rossi, pero ya, un jugador como este no se nos puede escapar.
¿Ya? ¿Apagar? ¿Qué aportar sobre Rossi? O... Si es que yo lo he defendido siempre y tú le has dado unos palos, de verdad. Es que no entendéis a la gente con
claro. El día que tenga la gran suerte de que alguien me intervenga a mi WhatsApp, verá la realidad de lo que piensas de Rossi.
Vuelve a la carga otra vez. Di.
No, no ha dicho nada. Lo que pensaba del Tuco Hernández, ¿no?
Parecido.
Dentro del área tiene la pelota ahora la Unión Deportiva Las Palmas.
Mejor que no te intervenga en el WhatsApp, en mi caso.
Eso también es verdad.
Quería golpear David Simón, ha perdido la pelota al lateral del conjunto amarillo. Recupera de nuevo Jozabed. Balón picado buscando a Yago Aspas. Vuelve a intervenir Roque Mesa. Desbarata la acción de peligro. Es Vigas. Apertura hacia el costado izquierdo. Aparece Gese. Muy, pero que muy desaparecido en todo lo que llevamos de primer tiempo. Ahí está el futbolista canario cedido por el Paris Saint-Germain. Abriendo todavía más a la parte izquierda. Aparece el lateral zurdo, aparece Dani Castellano. Ante él está Facundo Roncaglia. Pone la pelota picadita. Detiene sin problemas, volando sobre el cielo de Vigo, el gato de Catoira.
Habéis quedado todos callados.
Es que estaba escuchando el silencio de Balaídos.
Yo estaba pensando si es la primera vez que toca el portero de Celta la pelota. Porque en aquella de Boateng no la llegó a tocar.
No. Boateng sí, la paró. La paró con...
Muy escorado el tiro de Boateng, pero la paró, sí.
Con los pies, sí.
Lo que sí Berizzo quería que sacara rápido, se giró enrabietado el técnico.
Es muy de nueve el gol de Rossi, el segundo, ¿eh? De estar muy pendiente del rechace y de todo.
Es de estar en forma, muy en forma y completado.
Balón arriba de Raúl Lizoain, aparece Daniel Vaz, que salta, casi que se monta encima de Jonathan Viera, toca la cabeza, toca el balón con la cabeza, despeja por línea lateral. Estamos en el minuto casi 39 de la primera parte, en el Estadio Municipal de Balaídos, Celta 2.
Oye, los qué dos... divertido es, Guille, ver de vez en cuando el Livescore, cuando estás así en ratos muertos, que no es el caso que estoy trabajando, pero bueno, estoy aquí viendo el Livescore, que es una página muy de referencia para seguir resultados. Y en la Liga Regional Alemana se está jugando un Schweinfurt SPVGG Bayreuth.
No tengo el gusto.
SPVGG Bayreuth. que será Sperbiegel no sé qué, Beir. Y el Sveinfurt.
¿Cómo van? Que me interesa mucho por el tema de...
0-0.
Bueno, buen resultado.
Y luego están jugando el Jong Ajax contra el Jong Utrecht, que serán los equipos B.
Los filiales, ya, sí.
De Utrecht, de toda la vida.
Fafe Oporto, Sønderjyske Copenhague, Vålerenga Viking, esto es de Hungría, Huergite Valvers Boys, Nea Salamis Hermis Aradipu,
Nea Salamis Enrique Chorizos.
nada, dale, Santi.
Va a ser mejor, Santi, dale, anda.
El balón que lo tiene la Unión Deportiva, lo tiene su guardameta Raúl Lizoain. Veremos si juega de nuevo en corto. Se decanta finalmente por dar pelotazo arriba para David Simón. Esta solución tampoco no es muy buena, ha complicado mucho su lateral. Aparece Vicente Gómez para deshacer el entuerto, no lo consigue. Quiere llevarse la pelota Johnny, se ha ido al suelo Jonathan Viera. Y ha decretado falta el colegiado del partido, Mariano Raskin. ¿Cómo está el nivel de voltios en los banquillos?
Pues muy tranquilo, quizás demasiado. El de Quique Setién, mucho más relajado, sobre todo en su cara y en su aspecto corporal, Eduardo Berizzo.
Balón de nuevo para su guardameta, que yo diría, Guille, que es, si hacemos un porcentaje de los futbolistas de Las Palmas que más han tocado la pelota, yo creo que Raúl Lizoain está en el número uno casi seguro.
Seguro, porque el campo está inclinado hacia aquel lado y entre las que ha tenido que parar con las manos y las que le han cedido sus compañeros con los pies, probablemente sea el número uno.
Intentaba meter el centro ahora Vicente Gómez, ha metido la pierna a Pione Sisto, el rechazo le vuelve a caer a Jonathan Viera, posiblemente de lo más potable de la Unión Deportiva. Ojo en la corona del área, parece Kevin Prince Boateng, la tiene Vicente al larguero. Pelotazo al larguero de Vicente Gómez tras una buena jugada de la Unión Deportiva. ¿Qué pase entre líneas de Kevin Prince Boateng? Sensacional para Vicente. Sigue la jugada ahora por parte izquierda. Quiere ralentizar el juego el Celta, no así la Unión Deportiva, busca un tanto que les meta en el partido. Aparece de nuevo David García, buscaba pase interior otra vez para Vicente. El rechace le cae a Giuseppe Rossi, futbolista al suelo. Otra vez la Unión Deportiva, zona de tres cuartos. Ligeramente abierta la pelota hacia el costado derecho. Aparece de nuevo Jonathan Viera, como casi siempre, jugando en corto. Con Tana de nuevo con Jonathan Viera, este juega otra vez pases muy en corto, lo hace con Gese otra vez para Viera intentaba combinar con el 4 de la Unión Deportiva, con Vicente, sale la pelota repelida por Johnny Castro y en la izquierda el que aparece ahora es Pione Sisto. Balón atrás, recupera el control de la pelota el Celta de Vigo.
3 para el descanso en Balaídos, Celta 2, Unión Deportiva Las Palmas 0, que no merecía ir con el rosco la Unión Deportiva Las Palmas. Quedan 20 minutos más lo que añadan en Sevilla. Sevilla 1, Sevilla Atlético 1, Numancia 1. Y está el juego parado mucho tiempo, ¿no? Ya, Víctor.
Sí, hay un jugador del Numancia que se ha lesionado. Ahora te digo quién es el que es...
Jairo era, ¿no?
¿No
era Jairo?
No, es Nacho. Ah. Es Nacho el que... Es Jairo. Jairo, sí. Jairo es el que me dice Ismael Medina, la estrella de televisión de Gol. El calvo que veis por la tele, que es la nueva estrella de la televisión, que está aquí junto...
Es sensación el tío, ¿eh? Tiene un estilo, bueno, muy propio.
Sí. Bueno, además, Valdano le dice Isma, o sea que se ha convertido en una auténtica estrella de la televisión el querido Ismael Medina, que me está acompañando y me dice que no se le escapa un detalle, que es Jairo el que se marcha lesionado. Estamos dando bostezos aquí en Nervión. El partido es horrorosamente malo. Minuto 26 de la segunda parte, Sevilla Atlético 1, Numancia 1.
El estilo Medina me recuerda a dos personas, concretamente.
¿A quién?
Es el justo medio entre dos personas. Ahora te las digo por WhatsApp.
Espérate, ¿quieres saludarlo? En la estrella de la televisión, cuando tú quieras le pides una opinión sobre Sampaoli, ¿eh? Pues si tienes un hueco, lo entrevistamos.
Luego al descanso, me faltan 2 minutos. Perfecto. En Balaídos. Dale, Santi.
Uy, qué oportunidad acaba de tener el Celta de nuevo tras un saque de esquina desde la parte derecha. Consiguió rematar a Andreu Fontás. Casi bajo palos despejó el peligro Boateng. La pelota se fue por línea lateral. Sacará de banda Johnny Castro. Viene al trote cochinero el lateral izquierdo del Real Club Celta. Va a jugar en perpendicular a una de las líneas que delimita el área de Raúl Lizoain. Juega Pione Sisto ante él. Dos futbolistas de la Unión Deportiva. Es David Simón. Era también Tana. Dice el árbitro que el balón se pierde por línea de fondo. Da córner Clos Gómez. En el minuto 44 de la primera parte. No tenemos todavía cartelón, ¿verdad, Raskin?
Para nada. Aún están hablando los árbitros porque veo al cuarto árbitro en la banda llevándose la mano a la boca.
Viene Daniel Vaz para poner el saque de esquina desde la parte izquierda. Según carga el equipo que entrena Eduardo el Toto Berizzo, ahí va el internacional por Dinamarca, el balón a la frontal del área para Pione Sisto, el control se le fue un poco largo, pegó pelotazo, se fue muy arriba, intentaba bajarla Giuseppe Rossi, no lo consiguió, quiere despejar rápidamente la Unión Deportiva Las Palmas, a ver si consigue montar la contra, era Roque Mesa en la parte izquierda, se le escapó el esférico, lo recuperó Facundo Roncaglia, está Roque Mesa tendido en el suelo haciendo protección del esférico, dos futbolistas del Celta sobre él, dice Clos Gómez que no hay nada, el balón definitivamente se la lleva la Unión Deportiva, de izquierda a derecha, buen pase de Boateng, el que viene Stana, se lleva la tarascada de Johnny Castro y cartulina para lateral celeste.
Patada de Johnny que ve la cartulina amarilla, segundo jugador del Celta amonestado, los dos laterales.
9:30, 8:30 en Canarias. Estamos terminando la primera parte en el partido que cierra la jornada número 29 en Primera División. En Balaídos, el Celta 2, Las Palmas 0. Y quedan 17 minutos más lo que añadan en segunda en el Sevilla Atlético 1, Numancia 1. Vamos a buscar el descanso en Galicia.
Está el juego detenido por esa falta en la que, recordamos, ha visto cartulina amarilla Johnny Castro. Posiblemente esta sea la última del partido. Minuto 45:30. Seguimos sin ver cartelón, ¿verdad, Raski?
Aquí no hubo cartel, ¿eh?
Balón colgado por parte de Tana y dice el árbitro que hasta aquí el balón de peligro. Repelido, despejado por la zaga del Real Club Celta. Dice Clos Gómez que hasta aquí los primeros 45 minutos. Resultado ya conocido de Real Club Celta de Vigo. 2, los dos de Giuseppe Rossi. Unión Deportiva Las Palmas 0 abajo, retirada de protagonistas.
Normalidad absoluta en la salida de los jugadores del campo hacia túnel de vestuarios. Lo mismo, Quique Setién, que va hablando con uno de sus colaboradores. También el cuerpo técnico que lidera Eduardo Berizzo se retira con normalidad hacia el túnel de vestuarios.
Mucho más acierto el Celta, que ha metido 2 goles. Ha fallado sus ocasiones más claras la Unión Deportiva Las Palmas, una de ellas al larguero. Para dejar este 2-0 que pondría al Celta con 41 puntos adelantando al Alavés en la décima plaza. Tener 41 es estar a 6 de la séptima, que daría acceso a Europa si gana la Copa del Rey y el Barça. La tiene el Athletic Club con 47 puntos. Y estaría el Celta con 41 a 7 de la sexta plaza, que esa da acceso sí o sí a Europa, que la ocupa el Villarreal con 48.
Y un partido
la
Real menos,
con 49. Y un partido menos.
Importante, un partido.
Entiendo
menos.
Más que quiera perseguir Europa el Celta que la Unión Deportiva Las Palmas, que está bien para vender el partido, último tren Europa, pero me parece mucho más para el Celta que para la Unión Deportiva Las Palmas. Pero en fin, lo que ha pasado en este primer tiempo lo resumimos enseguida.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Por las noches cuidándote si estabas malo, por las horas y horas en la cocina, por los consejos y las charlas, por todo lo que te ha dado sin esperar nada a cambio, este Día de la Madre encuentra una manera de decirle lo que sientes.
Ya puedes comprar el cupón del extra del Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. 11.
Estos son los números de la primera mitad en Balaídos, del Celta 2, Unión Deportiva Las Palmas 0. Los dos goles de Rossi, al que estaba defenestrando Pereiro, sobre todo, y Santi un poco. La posesión, 45% para el Celta, 55% para la Unión Deportiva. Tiros a puerta, 5 del Celta, 2 de la Unión Deportiva Las Palmas, uno de ellos al larguero. Tiros fuera o bloqueados, 5 del Celta, 2 de la Unión Deportiva. Total de tiros, 10-4. Faltas 7-5, 2 más del Celta, corners 4 en el partido para el Celta todos y fueras de juego 3 para los atacantes locales, 1 para los visitantes. Los mejores, Santi.
Yo creo que en el Celta no tenemos dudas, Giuseppe Rossi, y me voy a quedar por destacar alguno a Jonathan Viera en la Unión Deportiva.
El árbitro Clos, y aparezco a tu lado, Gómez.
Yo creo que en las tarjetas amarillas ha estado bien, ha estado correcto. De momento en esta primera parte ha estado Clos Gómez para mí muy bien.
Guille, la verdad que la Unión Deportiva está en una versión bastante mejorada de lo que le hemos visto otra vez fuera de casa, ¿eh? Es verdad que tuvo ahí sus minutos de tontería, pero al final, hasta que encajó el segundo, iba muy bien.
Bueno, tuvo una pequeña reacción, tuvo la ocasión esa de primero el gol en fuera de juego y luego una ocasión al larguero, es verdad, pero la sensación del partido en general es que estamos hablando de un partido de pretemporada, de que hay muy poco en juego, de que hay muy poca tensión. Yo no estoy allí, nos lo podéis decir vosotros, pero la grada tampoco creo que esté muy metida en el partido. Así que las sensaciones de que hay, de que fin es un de partido de final de temporada sin mucho en juego. Es verdad lo que decía Óscar, que ganando el Celta, pensando que tiene un partido menos, se puede meter. Pero yo creo que cuando llegue la Europa League y vuelva a hacer rotaciones masivas Berizzo, hay equipos que sí que se lo están jugando todo a una carta y por lo tanto son favoritos para esa plaza europea. Con lo cual el Celta tendrá más ilusión en Europa y Las Palmas, por mucho que haya podido empatar, por mucho que tenga mucha calidad, le veo dejándose ir en este tramo final de temporada y es una pena porque tiene muy buenos jugadores.
A ver cómo acaba este partido, Pereiro, porque yo creo que va a haber muchos más goles, ¿eh? Por los riesgos que pueda asumir uno, más lo que tiene el Celta, más que pueda tocar el tambor el Celta y demás, creo que vamos a estar en la media esa de los 5 por partido de estos dos, ¿eh?
Probablemente, porque vemos que el Celta tiene de momento el control del partido, a pesar de sufrir algunos sustos y demás. Pero para nada el equipo está jugando con el resultado. Está siguiendo, cada vez que tiene el balón, está haciendo, intentando hacer transiciones rápidas. Y evidentemente es muy raro con un equipo como Las Palmas. Ya hemos visto que lo poco que ha tocado el balón Jonathan Viera ha creado mucho peligro y va a ser difícil que Las Palmas no marque aquí. A la vez también digo que yo creo que lo que el Celta alguna más va a tener y probablemente nos vayamos a eso. Ojalá que siempre gane el Celta, pero que veamos muchos goles.
¿Se ha quedado alguien calentando, Mariano?
Don Mariano. Tenemos a todo el banquillo del Celta en estos momentos tocando balón. Salen un par de jugadores que se asoman en la Unión Deportiva Las Palmas. Aprovecho para decirte que el Celta tiene en el banquillo Iván Villar, a Pape Sheik, a Teo Bongondá, a Tucu Hernández, a Claudio Bogui, a Sergi Gómez y a Josep Señé. Mientras que Quique Setién tiene en el banquillo a Javi Varas, a Ángel Montoro, a Marco Livalla, a Michel Macedo, a Hernán, a Itami Artiles y a Alen Halilovic.
Pues ir pensando a ver si queréis algún cambio, os apetece ver algún jugador. Antes, los mensajes de los oyentes. @TJCope somos en Twitter, facebook.com/tiempodejuego, dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook, y en el WhatsApp, Carlos Ganga.
677-580-461. Cuidado que nos dice Pedrito que Las Palmas perdía el descanso por 0-3 con el Celta en el partido de la primera vuelta y acabó empatándolo en la segunda parte. En el Celta, hombre, si el Celta había fichado a Giuseppe Rossi, ya era hora de que apareciera el italiano y de que marcara algún gol. No solo los grandes dan espectáculo, cómo juega este Celta de Berizzo, no me extraña que lo quieran muchos grandes de Europa. Cómo ha crecido Radoya, nos dice otro, maneja perfectamente el tiempo, el centro del campo, y se habla muy poco de la importancia que tiene dentro del equipo. Sobre el tema del estadio, nos dice una aficionada del Celta, más apoyará a Mourinho y menos justificar a Caballero. El Celta merece un estadio decente y del que pueda disponer libremente. Hay críticas muy duras para Las Palmas. Por ejemplo, la defensa adelantada de Las Palmas contra un equipo como el Celta no funciona. Ganar fuera de casa con esta actitud es imposible. Y nos dice otro, mejor no criticar a ningún jugador de Las Palmas por el partido que están haciendo. No vayan a ponerse a llorar y a cerrar su Twitter. También echa de menos, Eri, algún comentarista de Las Palmas para defender a su equipo. Por ejemplo, nos dicen aquí a Schwankar.
No, pero Guille fue una vez a Las Palmas de vacaciones.
Yo defiendo a Las Palmas contra viento y marea. Claro. Aquí estoy.
Claro. Esto va por barrios también. Los aficionados canarios nos piden...
Guille Usquiano.
Nos piden que se instale el VAR con V ya, que es muy importante. Y el último, Dani, nos dice en nuestro WhatsApp, se añade al casting de entrenadores para Las Palmas, y nos añade a Clemente, que por estilo encaja perfectamente, sí, dice.
Perfectamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay entrenadores que mudan de estilo. Yo no creo que sea el caso de Clemente, pero mira. También es verdad que las mudas de estilo a veces chocan, pero a veces salen bien. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando fue Bielsa al Athletic Club de Bilbao? Que empezó el Athletic Club a jugar a otra cosa y la gente pues no le iba con el estilo tradicional del Athletic y al final llegaron a dos finales. Es verdad que las perdieron las dos, pero fue un equipo que... marcó época y que volvió, si no me equivoco, a la Liga de Campeones, pero en fin. ¿Cuánto queda en Sevilla, en Nervión, para que termine el Sevilla Atlético Numancia?
9 minutos para que acabe el encuentro. Todo sigue igual con ese empate a uno, porque la segunda parte prácticamente no han tirado a puerta. 9 minutos para llegar al final del partido. Sevilla Atlético 1, Numancia 1.
Dos profesionales de la talla de Ismael Medina y tú estáis en el partido del filial, ¿eh?
¿Qué te parece?
No descansáis, ¿eh?
¿Qué te parece el nivel?
Bueno, yo creo que te lo has pedido tú para no juntarte con estos en la redacción ahí en Sevilla.
Simplemente que vamos absolutamente todo, pero bueno, yo soy un juntaletras, pero es que tengo aquí a mi lado a la estrella de la televisión que está en el filial del Sevilla Atlético. Por eso Ismael Medina es la nueva estrella de la televisión en gol, la mano derecha del ama.
Sí.
Sí, señor.
Hombre, es verdad que su estilo le mola a la gente, ¿eh? Le mola mucho.
¿Qué
a la
me
gente?
Estás diciendo? Oye, Ismael, que dicen que tu estilo... Espérate, salúdalo. Es Heriberto Frade, que dice que hace muy bien el ciclismo.
Hola.
Hola, Ismael, ¿qué pasa?
Ahí tienes la voz.
Aquí aguantando a Víctor un poco.
¿Qué haces en el partido del filial?
Bueno, porque había que hacer cosas para la segunda división y ya que venía a trabajar y después tengo que ir a la cadena COPE a grabar cosas con la televisión, pues claro. Aquí aguantando a Víctor, ¿no?
Escucha, que en gol, en el golazo de gol, con Gallego y con Lama, la segunda división está muy presente. Dura mucho el programa, hay tiempo para todo, pero bueno, el gol siempre está muy pendiente de la segunda.
Hay tiempo para todo, hay para la segunda división, para reportajes de los programas de COPE, para todo. En 2 horas da tiempo para todo.
Bueno, hombre.
Y las que se le ocurra a Lama también.
Bueno, gracias a...
Gran defensor de San Paoli, ¿eh?
Sí. Bueno, de hecho le ha copiado el peinado, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, me copió a mí San Paoli antes, ¿eh?
Sí, bueno.
San Paoli antes tenía melena, además él es amante del rock y yo no... A mí me pone marcha de Semana Santa, a mí de rock nada.
Bueno, pues tienes poco que ver con Víctor entonces, ¿eh?
No, muy poco, muy poco.
Porque él de capilla tiene poco.
Bueno, Víctor ha sido gran amante de la Semana Santa siempre. Es más, San Benito no sale hasta que Víctor no da la orden. El Martes Santo no localizas a Víctor como no sea en San Benito.
Pero entonces, ¿Víctor era un papel todo aquello que decías o no?
Sí. Ah, absolutamente. Víctor es amante, yo creo que le gusta más la Semana Santa que el fútbol.
Tiene que prestarme un libro de la Sábana Santa, pero no me quiere decir en antena de qué va.
Bueno, Víctor, para dejar un libro es complicado, ¿eh? Muy complicado.
Me encantaba saludarte.
Igualmente, un abrazo fuerte, adiós.
Cuídate mucho.
Igualmente, gracias.
Quedan 6 minutos en Nervión, Sevilla Atlético 1, Numancia 1. Cosas que pasan un lunes de tiempo de juego, también los lunes, ¿eh? Y los viernes, y bueno, este mes de abril, todos los días.
Mi vida se divide en 2 etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pago mucho menos y lo tengo todo. Adivina en qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.